Bueno, Dios lo bendiga en esta mañana. Ajá, fueron más de acá que de acá, así de que y hay más gente acá que acá. Entonces, Dios los bendiga en esta mañana. Okay, qué bueno que estás con nosotros una vez más. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y soy el pastor de este campus. Y agradecido al Señor de que hayas tomado el tiempo para estar con nosotros en esta mañana. Rapidito, no sé si ustedes saben, si usted es papá o mamá, lo más probable ya sabe, que esta semana comienzan las clases. Y lo que queremos hacer es tomar un momentito para orar por nuestros estudiantes y nuestros maestros. ¿Se une con nosotros en esto? Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder educar a nuestros hijos, Señor. Y te pedimos, Señor amado, de que seas tú cubriéndolos a ellos con tu amor, que sea tu espíritu, Señor, llevándolo día tras día, Señor, mientras ellos están en este proceso de educación, Señor. Que tú le das fuerza a sus padres, Señor, y que tú cuides a nuestros niños, Señor, del devorador, Señor. Que eches fuera el devorador, Señor. Pedimos que tus ángeles acampen alrededor de ellos y los defiendan, Señor, Padre amado, porque sabemos que los niños, Señor, están cerca de tu corazón, Señor. Y te pedimos de que tú, Señor, también levantes a los maestros y a los administradores de estas escuelas, Señor, que puedan ellos instruir en amor a nuestros hijos, Señor, y que puedan ellos también ser elevados por tu Espíritu y por tus ángeles, Señor. Te damos gracias por esta tremenda oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Quiero dejarles saber dos cositas rapiditas. Me pidieron hoy que hiciera esto y estoy muy interesado en esto, pero varón, si usted es varón, hombre de edad de 0 a 99, que es varón, vamos a tener nuestra primera parrillada de Grace Español del grupo de hombres. Usted dice, grupo de hombres, nunca había escuchado eso. Es verdad porque es la primera vez. Y lo vamos a estar haciendo el próximo domingo, 5 de la tarde, en la casa de nuestro hermano Abraham. Abraham y Lucy, Abraham, ponte de pie. Ese predicador que tenemos por ahí, que grita más que yo, ese, la casa de él. Vamos a estar. Vamos a estar en la casa de él, 5 de la tarde a 7 de la noche. Va a haber una parrillada solamente para hombres. Si usted es hombre, papá, si usted tiene hijo, traiga a su hijo con usted. Mamá, mándelo con alguien, ¿ok? No venga usted. Solamente para caballeros, para hombres de cualquier edad que está en nuestra iglesia. La primera vez que lo vamos a hacer en nuestra iglesia. Y también quiero una vez más animarle. Empezamos nuestros miércoles familiares, septiembre 10. A las 6:30 de la tarde. Esto es algo que nunca hemos hecho anteriormente como iglesia. Es la primera vez. Y lo que vamos a hacer es que la familia es un tiempo de discipulado familiar. La familia va a tener la oportunidad de ser discipulada. Tenemos el ministerio de damas con la hermana Sonia y Emily, que van a estar corriendo su estudio bíblico. Van a estar los caballeros corriendo un estudio bíblico a esa misma hora. Los niños, por primera vez los niños, vamos a tener niños de Grace Español, que vamos a estar los miércoles en la noche, y también tenemos los jóvenes que van a estar los miércoles en la noche. Así que usted viene como familia, 6:30 de la tarde, cada persona de su familia, no importa en qué grado esté, vamos a tener algo exactamente para ellos, 6:30 a 8 de la noche. Eso va a ser los miércoles en la noche. Amén. ¿Está conmigo en esta mañana? Y hoy queremos comenzar una serie nueva que vamos a estar por las próximas 4 semanas, que lo titulamos Viaje en Familia. Lo titulamos Viaje en Familia o Viaje Familiar. Y es que vamos a estar haciendo un viaje por las próximas semanas en la carretera de la vida familiar. Y a lo que nos referimos, o lo que me refiero, son que vamos a estar yendo a través de esta travesía y de este viaje para indagar un poquito más en las relaciones humanas. Las relaciones humanas. Y es un viaje familiar. Y comenzamos hoy, pensé que era buena idea de comenzar hoy hablando sobre el diseño de Dios para el matrimonio. Y lo más probable, usted está aquí y dice, pastor, yo soy soltera o soy soltera o fui casado, ya no estoy casado, soy viuda o soy viudo. Eso no tiene nada que ver conmigo. Okay. Otros pueden decir, bueno, pastor, yo llevo casado 36 años el martes. que cumple John 36 años de casado el martes. Ya lo sé todo. Oh, ok, está bien, está bien. John, yo sé que no lo sabes todo, aunque llevas 36 años. Y otros pueden decir, bueno, qué bueno que llegamos a ese día perfecto, porque mi matrimonio no está muy bien. Sea cual sea tu situación, no importa dónde te encuentres ahora mismo, la palabra de Dios es poderosa para edificarnos y para edificarte. Si estás casado, te va a ayudar. Si estás soltero, te va a preparar para el futuro. Y si no piensas en matrimonio, estos principios te van a ayudar en diferentes áreas de tu vida. Especialmente te van a ayudar a cómo servir a otros. Y quiero que sepas que Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Tiene un diseño para todos nosotros. Sea padre, hijo, soltero, casado, niño, joven, anciano, Dios tiene un diseño para toda la familia. Y en esta mañana quiero introducirte a Juan y a María. Juan y María, una pareja que están casados por más de 20 años. Mire qué lindos son ellos. De casados. Juan y María se aman muchísimo. María siempre un poquito más pendiente de Juan de lo que Juan está de María, pero se aman. Y el esposo, Juan estaba muy nervioso porque no se sentía muy bien. Y fue al doctor. Fue al doctor y se hizo unos exámenes, él solo. Y luego se regresó a la casa. Y luego llegó el día en el que Juan y María tenían que ir al doctor para que le leyeran o le dieran los resultados de estos exámenes. Y María y Juan fueron al doctor, amigo de Juan, para que le leyera los exámenes. Y tan pronto María entró donde el doctor le dijo, yo quiero que tú sepas que tu marido está muy delicado y que puede morir en cualquier momento. María se echó a llorar y el doctor le dice, pero hay una forma de poder prevenir que no muera. Claro, María le dice, doctor, dígame qué es lo que tengo que hacer, yo hago lo que usted diga. Y el doctor le dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es que lo tienes que dejar que no trabaje. Que no trabaje y se quede en la casa. Tienes que dejarlo que descanse en el sofá donde le gusta. ¿Por cuánto tiempo quiere descansar? Tienes que alimentarlo por lo menos 4 veces al día. Y tienes que hacer todo lo que él te pida. María salió de la oficina del doctor y cuando vio a Juan sentado, Juan le pregunta, ¿qué te dijo el doctor? Y ella le dijo, ¡que te vas a morir! Yo creo que ella se llamaba Emily, ¿no, María? Mentira, mentira. Pero María no estaba dispuesta a hacer ninguna de esas cosas por Juan. Y está bien. Y abrimos esta serie para hablar sobre el diseño de Dios para el matrimonio. Y vamos a ver cómo Dios siempre tuvo un plan perfecto para la relación matrimonial. Y también vamos a aprender algunas cosas sobre este primer matrimonio. Y si estás tomando notas, si tomas notas con nosotros, si sacas fotos, vamos a tener unos cuantos puntos en las pantallas que me encantaría que los escribieras o le sacaras fotos para que luego lo pudieras estudiar en tu propio tiempo. Y lo primero que podemos saber acerca del matrimonio es que Dios tiene un mapa, y es el punto número 1 en esta mañana, que Dios tiene un mapa para el matrimonio. Y Dios creó el matrimonio y no lo creó a lo loco, sino que Él creó un mapa para Él mismo. Y te voy a decir, este mapa tiene un diseño y el diseño es el siguiente. es un hombre y una mujer para toda la vida. Ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios fue un hombre y una mujer para toda la vida. Y el matrimonio, hermano querido, no fue una idea de un hombre, no es una idea de una organización religiosa, no es una filosofía barata, sino que fue la idea de Dios. Es una institución divina y sagrada. Es una idea de Dios en el cual un hombre y una mujer hacen un compromiso delante de Él. Es la idea de Dios. Y fue pensado y fue elaborado y fue bendecido por Dios. Ahora, yo sé que lo que hemos visto o a lo mejor hemos experimentado sobre el matrimonio es otra historia y otro tema de conversación. Pero hoy quiero hablarte sobre el diseño original de Dios para el matrimonio. Y para poder hacer eso, tenemos que ir al libro de Génesis para poder ver cómo fue que Dios creó y formó el matrimonio. Y si vas a Génesis conmigo, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: en el principio Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y quiero que vea algo en el versículo 3 interesante. La palabra del Señor dice: y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y cuando continuamos viendo la creación, vemos un patrón importante para que nosotros podamos saber de dónde salen las cosas. Y es esta idea de que Dios dijo y eso vino a ocurrir. De esa manera, a través de la mayoría de la creación, Dios hace las cosas. Dijo Dios: sea el firmamento, y se creó el firmamento. Dice la palabra del Señor que dice Dios que los árboles, que crezcan árboles con fruta, y crecieron los árboles. Dios dijo que haya mar y que haya lluvia y que haya agua y que haya división entre las aguas del mar y en la tierra, y ocurrió exactamente eso. Dios habló y fue creado. Que las aves del mar, que las aves de los aires y los peces del mar, Dios habló existencia a esas cosas, y dijo Dios, cuando lo lees en el primer capítulo de Génesis, y ocurrieron esas cosas. Pero cuando Dios llega a crear al hombre, toma una distinción y lo forma de una manera diferente. Por versículo tras versículo tras versículo vemos esta idea de: y dijo Dios y ocurrió lo que Dios dijo. Y cuando vamos al versículo 26 del capítulo 1 del libro de Génesis, mira cómo dice la palabra del Señor que el hombre vino a ser. Versículo 26 dijo: y dijo, esto es Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles, incluyendo las cucarachas que se arrastran por el piso. No le tenga miedo a las cucarachas, hermana. Por así es que Dios creó al hombre. Anteriormente Dios habla y existen las cosas, o las cosas son formadas. Pero cuando viene al hombre, el Señor dice: hagamos, esta idea plural. Y la mayoría de los exégetas y los comentaristas dicen de que en este momento el Dios incluyó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de esta fórmula para poder crear al hombre. Y ahora dice: hagamos. Y es interesante porque la palabra hagamos es diferente a la palabra y dijo. Y te voy a dar una definición para la palabra hagamos y lo que lo más probable estaba pasando por la mente de Dios. Número uno, es un verbo plural en el cual incluye a más personas. Pero hagamos significa lo siguiente: significa fabricar, significa formar algo dándole la forma, la norma y el trazo que debe tener. Esto de hagamos es esta idea de formar o fabricar algo a la forma que debe tener. Pero entonces la pregunta es: ¿cuál es la forma que Dios quería para el hombre? Ya que lo está haciendo. Y te voy a decir de que el hombre cree que Dios creó al hombre y Dios lo creó para que fuera administrador de todo lo que él había creado. Lo hizo para que tuviese dominio sobre la creación. Lo hizo para que fuera diferente a todas las cosas creadas. Y lo hizo para que fuera superior a los animales. Eso quiere decir que somos como animales no está dentro del diseño de Dios y no es una verdad bíblica. Nosotros somos mayor que los animales y el Señor nos puso para que nosotros fuéramos dominio y superior a los animales y a toda la creación. Y ahora es interesante, porque cuando decimos que Dios tiene un mapa para el matrimonio y que este mapa es un hombre y una mujer para toda la vida, estamos diciendo dentro de esto de que Dios de alguna manera lo hizo que ocurriera de esta forma. Y para poder ver esto, vemos algo de esto en el verso 27 de primera de Génesis. Versículo 27 dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Así que cuando estamos hablando de esta idea de que Dios está creando, es una diferencia entre la manera que crea los animales y la vegetación y la manera que crea el resto de la creación versus la manera en que Dios crea al hombre. Tiene un plan, tiene un propósito, incluye a otras personas. Ustedes, yo no sé si usted trabaja en un negocio donde necesita el input o necesita las ideas de otras personas, pero imagínese una junta de oficiales que son tres y se juntan todos para dar sus ideas, y ahí el resultado de eso es el hombre que crea a Dios. Pero no solamente el hombre varón, sino de que dentro del plan estaba el plan para la mujer, porque es hombre y hembra, o hombre y mujer, dice la palabra del Señor, que Dios los creó. Y así es como Dios, este Dios todopoderoso, establece el matrimonio. Recuerda que yo sé que todos somos pecadores y que lo más probable, la experiencia tuya es diferente a lo que dice la palabra del Señor. Pero este es lo que Dios intencionó desde el principio. Pero no solo Dios la crea y la deja, sino que también da un mapa para que podamos vivir y podamos viajar en esta unión de una forma saludable. Y eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25. Así que vaya conmigo a Génesis capítulo 2, del 18 al 25. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Luego Dios, el Señor, dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Créame que no es bueno que ningún hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. La mía se llama Emily. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra todo ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre le pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras él se dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó a gritos. Eso no lo dice ahí, pero me imagino. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos se funden en un solo ser. En este tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Y lo que estamos viendo, lo que acabamos de leer, es la primera cirugía sin anestesia que Dios hace. Y Dios dispuso a poner el hombre a dormir para sacar de él una costilla. Y lo que vemos es la creación de Eva, la cual fue la primera persona en la historia de la humanidad que fue hecha parte de otro ser humano. Y podemos ver de cómo Dios crea a esta mujer y se la lleva a Adán. Y Adán tiene unas palabras un poco preciosas para ella. Pero también vemos algunas cosas interesantes sobre el matrimonio que podemos ver en este pasaje bíblico. Y si estás apuntando, las vamos a tener en las pantallas. Lo primero que vemos es intencionalidad. De cómo el hombre y la mujer fueron creados intencionalmente para que sus cuerpos se unieran. Es como, es una unidad perfecta. Así como cuando las piezas del Lego se van conectando unas con otras. El hombre y la mujer fueron creados para que sus piezas se pudieran unir. Aquí no hubo casualidad, hermano querido. Aquí no sucedió por accidente, sino de que Dios lo creó de esa manera. Y el diseño de Dios es perfecto. Pero mira lo otro que podemos ver. Podemos ver que hay diferenciación. Dios hizo a los dos diferentes, con un propósito, con una función diferente cada uno. Diferente en todos los sentidos de las palabras. No mejores, pero sí diferentes el uno al otro. En los últimos años yo me he dado cuenta de que mi esposa y yo somos muy diferentes. Mi esposa siempre está pendiente para cocinar, para que las personas coman. Yo pienso de que no llora, no come. Si usted quiere comer, usted diga que tiene hambre. Mi esposa no, mi esposa cocina y después comemos. Ok, comemos. Mi esposa también es muy dada para decir, ¿cómo puedo ayudar? Cuando primero nos casamos ella y yo, yo no llevaba regalos a los cumpleaños. ¿Usted se ha casado con una esposa así? No levante su mano, por favor. Y mi esposa me decía, le decía, mira, nos invitaron a este cumpleaños. Y ella me dijo, ¿compraste regalo? Yo le dije, ¿regalo? No, regalo soy yo, si me estás invitando a mí. ¿Cómo que tengo que llevar un regalo también? Pero ella me ha ido cambiando, ahora sí llevo regalo. Y somos diferentes emocionalmente, en la forma de pensar, somos diferentes en la forma de enfrentar los problemas, somos diferentes físicamente, diferentes, somos los roles dentro de nuestra casa, son diferentes, sexualmente somos diferentes, somos tan diferentes que en la mayoría de los casos, usted cuando nace un niño, usted sabe si es varón o hembra. Así de diferentes somos. Y eso es precioso. Dios lo creó de esa manera. Pero también dentro de esto lo que podemos ver es reproducción. La palabra del Señor utiliza este término de una sola carne. Una sola carne. Los dos se juntan y crean a una persona. Crean un ser viviente. Cuando tú estás solo, tú no puedes crear otro ser viviente. Eso no eres una sola persona. Sino cuando estás casado, es que te unes y de ahí sale lo que se llama un baby o un bebé, ¿no? Una vida que es una persona, una carne, cuando se unen. Y solamente la unión de un hombre y una mujer pueden hacer de que crezcan y nazcan babies. No hay ninguna otra. Y Adán, después de escuchar, imagínate todo esto que Dios hizo con la mujer y se la presentó. Lo que dice el versículo 23 es el primer poema escrito en la historia. En el cual Adán exclamó. Pero se lo voy a leer en buen puertorriqueño. ¿Va conmigo? Segundo capítulo de Génesis, versículo 23. Y David Ramos exclamó: ¡Ea rayos! ¡Preciosa! ¡Gracias! ¡Bella! De verdad, de que eres excelente. Y te voy a llamar para que seas, que estés conmigo. Esta es la traducción de David Ramos, no es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero porque me siento de que soy tuyo y que tú eres mía. Diferente el poema cuando se lee de esa manera, ¿no? Y ahí lo que vemos es que el hombre abre su corazón para hacer esta mujer partícipe de lo que él es. Número 4, mira lo que habla también este pasaje, habla de separación. Porque dice ahora que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Y mire qué interesante, porque la palabra del Señor habla y dice que es el hombre el que tiene que dejar a su papá y a su mamá. Y le voy a explicar por qué esto es. Esto es porque en la mayoría de los casos, el hombre se le hace más difícil cortar el cordón umbilical. O padece mucho de ellos de lo que se llama mamitis. Y la esposa sí, no voy a decir nada porque eso le pasó al mío. Pero eso. La verdad es que muchas personas dicen, muchos científicos dicen que el primer amor de todo hombre es su mamá. Es su mamá, es la primera mujer, la que cuidó de él, la que le llevó por él, la que le dio comida, la que estuvo con él, la que le da apoyo emocionalmente, la que le lleva a los juegos, la que la trae, la que le prepara comida en la noche, la que le crea, le pone el tetero, la que le pone el desto, la que lo baña, la que lo viste, la que le pone la ropa limpia, los zapatos, lo lleva a comprar ropa, sí o no. Eso fue por lo menos mi mamá que me hizo eso. Y ahora la palabra del Señor está llamando al hombre a que digas: ahora ya tu mamá no es lo número uno en tu vida. Ahora lo número uno en tu vida es tu esposa. Es tu esposa. Vas a tener que dejar eso a un lado para poder agarrarte de tu esposa y que ustedes lleguen a ser una sola carne. Y es interesante porque esa presión o esa nueva presión que pone Dios, o esa autoridad que pone Dios, no se lo pone a la mujer, sino de que ahora es de parte del hombre. Y damas, denme un segundo para hablarle a los caballeros. Ahora Dios pone la responsabilidad sobre los hombros del hombre para que la relación del matrimonio pueda funcionar. Porque no es de que cuanto ella se acerca a mí, es cuanto tú y tu corazón se acerca al de ella. Varón, escúchame, la responsabilidad de tu matrimonio no está sobre los hombros de tu esposa, está sobre los hombros tuyos como hombre. Porque Dios te ha llamado a ti como primero, porque Dios te ha dado la responsabilidad a ti, porque Dios te ha dado el llamado a ti para que tú seas el que encamines a tu familia y a tu esposa en los caminos del Señor, en el amor por los hijos. En el levantarte por la mañana a trabajar duro, en el de poder servirle a ella sobre todas las cosas, para que tus hijas vean y tus hijos vean de que hay un amor de Dios que viene a través de Dios hacia ti, hacia tu familia. ¿Estás conmigo esta mañana? Yo sé que eso es duro. Pero entonces el Dios da esta responsabilidad para que el hombre sea el que lleva la voz cantante. Y mira, yo soy buen hispano, yo he estado dentro del mundo hispano y soy puertorriqueño, pero yo sí sé que para muchos hombres ha sido un creado de que soy muy machista. Y esta cuestión de servirle a Dios, eso es para las mujeres. Eso es una mentira del enemigo de la justicia. Porque Dios está llamando a los hombres que se levanten para que sean ellos los que lleven la voz cantante de la espiritualidad de la casa. Mientras más espiritual, más cerca estoy yo de Dios, más cerca mi familia está de Dios. No le pase eso. El enemigo le pasó esto al hombre para que el hombre esté pasivo, cuando Dios quiere que el hombre esté activo. Número 6 o número 5 en esto. Mira lo otro que vemos. Vemos una intimidad dentro de este pasaje bíblico. Vemos como el hombre y la mujer, dice la palabra del Señor, de que están juntos y están desnudos, pero no hay vergüenza. No hay vergüenza, no solamente es un aspecto físico que están desnudos, sino que están desnudos emocionalmente. Desnudar tu corazón, lo que significa es tener la libertad de hablar de cualquier tema y no sentirse avergonzado. Y ahí estaba la mujer. Y lo último que habla este pasaje es de la permanencia. Es una relación para toda la vida. Pero ocurre algo. En el capítulo 3 del libro de Génesis ocurre la caída del hombre. Donde el hombre decide creerle a la serpiente sobre lo que Dios había dicho y toma y come de lo mismo que Dios había dicho que no comieran. Y entonces el hombre cae en crisis, la mujer cae en crisis y mira lo próximo que cae en crisis, el matrimonio. El matrimonio cae en crisis. Y es por eso que hoy en día en el matrimonio luchamos para confiar en la dirección de Dios. Luchamos para confiar porque luchamos con dejar a padre y a madre para unirnos a nuestra esposa. Luchamos con los roles dentro de la relación matrimonial. Luchamos con problemas sexuales, con las finanzas en el matrimonio. Luchamos por servirnos el uno al otro. Luchamos con pedir perdón o dar perdón dentro del matrimonio. Luchamos por nuestros derechos. Luchamos con todas estas cosas. Y usualmente dentro de estas luchas, y como estamos quebrantados de lo que ha pasado en nosotros, lo que pasa es que nosotros nos desviamos y este desvío termina en una desilusión. Y lo que ocurre en el caminar de la vida es que cuando aparecen los obstáculos y los conflictos matrimoniales, buscamos nuestros propios desvíos, nuestros propios atajos. Buscamos nuestras propias rutas de escape. Y en eso siempre perdemos algo. Muchas veces perdemos nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Y por eso es que hoy en día vemos tantas parejas que no saben lo que es el verdadero matrimonio. Se pasan deprimidos y heridos buscando el verdadero amor en lugares incorrectos. Y el problema es la mayoría del tiempo lo mismo, que no queremos obedecer y seguir el GPS de Dios. No nos interesa la dirección de Dios. No nos interesa lo que Él dice. Preferimos confiar en mi propio instinto. Si no siento amor, no voy a estar con ella. Hermano, amor no es un sentimiento, es un compromiso. Usted no siente lo mismo todos los días. Porque usted se acuesta a dormir y se levanta por la noche, sale al baño, y cuando se da el dedo meñique del pie contra la cama, no se siente igual que cuando estaba dormido. ¿Sí o no? Y nosotros somos esos tipos de personas de que ahora nos sentimos bien, en 4 horas sentimos hambre. En 5 horas sentimos hambre. Alguien me dice una cosa bonita, me siento bien. Y después alguien me dice algo más, una cosa fea sobre mi mensaje, y me siento mal. Y nuestras emociones son así. Y si pones el amor en esas emociones, entonces vas a tener que coger la rosa y decir: te quiero, no te quiero. Te quiero, no te quiero. Te quiero. Eso es para los más viejitos que saben qué es eso. No te quiero. Pero el amor no puede ser un sentimiento del corazón. Tiene que ser una acción y una decisión del corazón. Porque si llega a ser un sentimiento, Dios no va. Jesús no va a la cruz por sentimientos, sino que va a la cruz porque era una acción del corazón. Era algo que Él ya se había propuesto para hacer. Era una decisión de Él para amar y para demostrar amor. ¿Estás conmigo? Yo sé. Lo tremendo de esto es esto. Y lo precioso es que Jesús siempre nos muestra el camino a casa. Esta es una buena noticia. Porque siempre Jesucristo nos muestra el camino de regreso a casa. Si has perdido en el caminar de la vida, la carretera, Jesús ha venido para enseñarte el camino. Jesús vino para mostrar el camino a través de su muerte y su resurrección. Y la realidad es que el matrimonio es una relación de 3 personas. Hombre, mujer, y en el medio de eso, Dios. Y Dios tiene que estar en el medio del matrimonio para que funcione. Si no, mis emociones y mis pensamientos son primero que los tuyos. Dios es un especialista en matrimonios. Y yo sé que muchos de nosotros estuvimos casados y ahora no estamos. Y en esta mañana a lo mejor el enemigo te viene hablando cosas al oído. Pero yo quiero que tú sepas de que la palabra del Señor dice que no hay ninguna condenación para aquellos que aman a Cristo Jesús. Y la vida está llena de quebranto. Y somos 2 personas quebrantadas tratando de unirnos. Y dentro de ese quebrantamiento, lo que Dios quiere es que tú lo busques a Él. Las relaciones humanas son difíciles y a veces se rompen. Pero Dios es el único que puede remendar y puede poner el corazón junto una vez más. Y esta mañana no vine a hablarte para que escuches esas voces, sino para que sepas que Dios tiene un plan para tu vida, sea que estés casado o que no. Y que Dios quiere redimirte. Porque no es que está casado, está mejor del que no está casado. El que está casado tiene una presión más grande que el que no está casado, créeme. Y somos personas quebrantadas que necesitamos a Cristo Jesús para llevar este matrimonio, para llevar estas cargas de la vida. Pero si estás en esta mañana aquí y estás casado, yo quiero hacer algo diferente. Si estás enfrentando una crisis ahora mismo, tengo unas sugerencias para darte. Si estás enfrentando una crisis, busca ayuda, por favor. Busca ayuda. Aquí en la iglesia tenemos matrimonios saludables que pueden ayudarte. en este caminar, que pueden orar contigo. No esperes a que las cosas se vayan a cambiar naturalmente, porque las cosas no cambian naturalmente. Tienes que ser proactivo. La próxima sugerencia es que permitas que Cristo sea parte de tu viaje con tu pareja. No de que Él sea el copiloto, sino de que Él sea el piloto. Si tú dices, pastor, mi matrimonio está bien, todos estamos bien, todo está chévere, para aquí, para allá. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste un tune-up a tu relación? ¿Cuándo fue la última vez que sacaste tiempo para tú y tu esposa estar solos, reconectarse y volver a sentir? No importa dónde tú estés en esta mañana, el Señor quiere lidiar contigo. Y en esta mañana lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer, es que yo voy a estar aquí al frente para oración. Pero también tenemos dos parejas que van a estar aquí con nosotros, que son parejas saludables, que trabajan con matrimonios. De que si tú tienes una situación que tú necesitas que alguien ore por ti, te pido que te acerques. Chicos, pasen acá, Marcelo y Cecily, por favor. Nosotros vamos a estar aquí al frente para oración. Esto no es juicio, esto es oración. Esto es la iglesia de Jesucristo apoyándonos y levantándonos los unos a los otros. También quiero que sepas que si tú estás en una relación en la cual tú y tu cónyuge todavía ustedes no se han casado, aquí nosotros casamos las personas. Habla conmigo. Hace unas semanas atrás casamos a una pareja que no tenían recursos. Y se acabó el servicio e hicimos la ceremonia y los casamos y los mandamos con la bendición de Dios para sus vidas. No vivas tu vida fuera del diseño de Dios, sino que vive tu vida dentro del diseño de Dios. Y el primer diseño de Dios fue el matrimonio. Así que voy a estar aquí, yo voy a orar por ti, pero vamos a estar aquí para oración en esta tarde. Inclina tu rostro conmigo. Padre, gracias por tu amor, tu bendición. Gracias, Señor, porque el caminar de la vida, Señor, y de esto llamado matrimonio, tú has tenido un diseño y un mapa, Señor, en el cual tú, Señor, nos has dado. Ayúdanos a nosotros, Señor, a adherirnos, a añadirnos a ese plan. Que no sigamos viviendo nuestra vida fuera del plan tuyo, Señor, sino de que pongamos un pare y regresemos a ti, Señor. Y que podamos, Señor, vivir nuestra vida dentro del plan divino, porque hay bendición del cielo, Señor, cuando vivimos conforme a tu plan, Señor. Tu palabra, tú dijiste, Jesús, no quiero sacrificio, lo que quiero es obediencia. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti hoy con lo que tengo en las manos. No esperar hasta el día de mañana porque no es prometido, sino de que hoy, cuando estoy fuera de tu plan, que me pueda adherir al mismo, Señor. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro y porque tú llenas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ponte de pie, iglesia, recibe la bendición. Estamos aquí al frente para oración por ti y por tu matrimonio. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce sus ojos sobre ti y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que tengas un lindo domingo. Para oración estamos aquí al frente. No te vayas sin la misma. Bendiciones.